Tenemos en línea concejal, doctor, encargado allí de la hemoterapia, el señor Luis Castillo, para hablar un poco de la situación, cómo está. Bienvenido, Luis, a Radio Nacional Gualeguaychú. Ezequiel Olmos y Débora García, te recibimos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Luis. ¿Cómo estás? Calculo que preocupado y ocupado, entiendo.
Sí, obviamente. Lamentablemente veíamos que la situación íbamos a llegar a momentos críticos como este, y más allá de las previsiones y de todo lo que uno puede hacer pensando en cómo actuar si esto sucediera, bueno, trabajando todos en conjunto el área de salud con el resto de la comunidad, tratando de hacer las maneras de la mejor manera posible. Y bueno, sabemos que nada supera la prevención, por supuesto, y cuando eso se ve superado, tratar de trabajar en las diferentes instancias que tenemos como para tratar a los pacientes, ¿no?
Luis, la semana pasada hablábamos con el doctor Elías y bueno, nos planteaba, ¿no?, que la situación se venía complejizando cada vez más, que no daba un buen augurio para los próximos días e incluso próximas semanas. Y también hablábamos con trabajadores y trabajadoras del hospital que nos dicen que, si bien hoy el informe dice que hay un 77% de ocupación en terapia intensiva, por ejemplo, ellos nos dicen que están desbordados, saturados. ¿Qué información tenés al respecto?
Es que prácticamente no hay mucha distancia entre el 70%, el 80% y la saturación. O sea que lo que nosotros tenemos que entender es que la situación es realmente crítica y que, por eso insisto, no hay nada que supere la prevención. Y la prevención ya la conocemos porque hace un año que venimos hablando de esto. Fundamentalmente el uso del tapaboca, que es lo más importante, y que lo que vemos que no terminamos de tomar conciencia. Bueno, alcanza con salir a la calle y darnos cuenta que se usa poco y mal. Y después lo otro, que es el lavado de manos y el distanciamiento. O sea, no hay demasiada ciencia, e insisto, esto venimos hablando ya prácticamente casi un año, y sin embargo parece que nos cuesta entender que con tapaboca y distanciamiento no hay posibilidad de que nos contagiemos. Pero bueno, superado eso, ya es difícil entender cómo transmitir mensajes, y a través del pedido, a través de la amenaza, a través del pánico. O sea, ¿cuál es la forma de que entendamos que tenemos que cuidarnos por nosotros y por el resto, ¿no? Esto es una cuestión comunitaria.
Tal cual, coincido. Que recién destacabas esto, ¿no? Y a mí me da la misma sensación. Digo, desde los equipos de salud, los responsables políticos, los medios de comunicación también, venimos haciendo como una campaña de concientización en donde también, como comunicadores, muchas veces fallamos, ¿no? ¿Qué otra herramienta nos queda? Porque la verdad que asusta la situación en el día de hoy. Tenemos 203 casos en estudio, con 77 en el día de hoy. ¿Cómo podemos seguir adelante? ¿Cuál es el norte en este momento? Porque la verdad que si en algún momento llega la situación de tener que elegir a quién hay que salvar, no me puedo olvidar, por ejemplo, las postales de Ecuador con los muertos en la calle.
Sí, no, yo no creo que se llegue a los muertos en la calle ni nada que se le parezca. Lo que pasa es que, en realidad, esto de la elección de a quién salvar y a quién no salvar, es una discusión que en realidad no estamos debiendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema sanitario en general es un sistema que no está preparado ni acá ni en ninguna parte del mundo para responder absolutamente a todas las exigencias de una comunidad que cada vez es mayor en edad. No nos olvidemos que en los últimos años las expectativas de vida, por lo menos en el primer mundo, han aumentado casi en 20 años. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos poblaciones cada vez más envejecidas. Eso hace que la población demandante de eventual asistencia es cada vez mayor, y los sistemas sanitarios, por supuesto, siguen siempre al límite de eso. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros vemos otros países, otras culturas, donde nos directamente cuando hay pacientes que por su edad o por su condición tienen pocas probabilidades de tener un cambio en su salud en una internación, directamente ni se internan. Se quedan en la casa y se le da todos los cuidados necesarios, básicamente lo más importante, que es el acompañamiento de la familia. Uh-huh. Cuando uno ve que no tiene alternativa, ¿se entiende?
Sí, la semana pasada, por ejemplo, dábamos la información de que en Estados Unidos se estaba haciendo esto, ya se había hecho una especie de bajada de línea de que si la persona tenía pocas probabilidades de vida, ni se trasladaba a ningún nosocomio, se pedía racionalizar el oxígeno y obviamente no se utilizaba el sistema de ambulancias.
Sí, pero lo que pasa es que acá en nuestro país, esto lo venimos viendo hace muchísimos años, determinadas provincias, yo me acuerdo hace algunos años en Santiago del Estero visitando con un colega el hospital principal de Santiago Capital, veíamos la sala de terapia intensiva, una sala hermosa, gigantesca, creo que tenía casi 20 y pico de camas, era prácticamente una cancha de básquet la sala de terapia intensiva, todas con sus respectivos ventiladores. Y en ese momento, nosotros estábamos ahí, estaban todas ocupadas. Y creo que la persona de mayor edad que estaba ahí ventilada tendría 20 y pico de años. O sea, directamente como era la terapia pública que atendía a prácticamente toda la provincia de Santiago del Estero, se privilegiaba a los jóvenes. O sea, directamente ni llegaban a la terapia intensiva. ¿Se entiende?
Sí, sí.
¿Por qué? Porque no había lugar. O sea, y no estamos hablando de pandemia, estamos hablando de situaciones habituales, donde los recursos lamentablemente no son para todo el mundo. Nosotros acá afortunadamente estamos bien acostumbrados a que los recursos siempre alcanzaron, pero estamos en una situación excepcional y vemos que eso no está pasando. ¿Por qué? Porque a la par de todo el problema de la pandemia, no nos olvidamos que están las enfermedades prevalentes, las enfermedades de siempre, las enfermedades de la vejez, las enfermedades, los infartos, hasta hace 2 años, a la cabeza mundial de la causa de muerte estaban las enfermedades cardiovasculares, y siguen, obviamente. No es que se resolvió ese problema, mentira, eso está igual que siempre. Los problemas oncológicos siguen exactamente igual que siempre, problemas de trastornos renales, el problema de la diabetes. Lo que pasa es que ahora todas esas enfermedades prevalentes, como se les llama, o comorbilidades, son las que ahora aparecen asociadas al COVID y que lamentablemente provocan mayor cantidad de mortalidad. Y esta es la discusión, pero se murió con COVID o de COVID. Y bueno, me parece que son discusiones que no van a aportar demasiado a la causa, pero sí que evidentemente pacientes que están más frágiles y que se contagian el virus tienen mayor probabilidad de un desenlace fatal que si esa persona estuviera sana. Entonces, por eso digo que realmente estamos en una situación que a todo la habitualidad de las enfermedades prevalentes, las enfermedades estacionales y demás, se suma esto con una virulencia realmente tremenda, que dentro de todo lo que nosotros venimos viendo por ahora es que tenemos muchos infectados, muchas personas contagiadas, pero con un índice de gravedad no tan importante. El problema es cuando empiece a aumentar el índice de gravedad. O sea, ¿por qué? Porque por ahora tenemos muchos jóvenes infectados y con enfermedad en grado leve o moderado. El problema es cuando empiece a afectar una población mayor y que se de leve moderado pase a moderado grave, y obviamente la mortalidad va a ser otra, ¿no?
Sí, temprano me decía un profesional del Hospital Centenario que le preocupaban que últimamente, en esta última semana, me decía sobre todo, pasaba que llegaban pacientes a hisoparse caminando, quizás con algún problema, una especie de estado gripal, y al otro día ya necesitaban respirador. ¿Cómo se sigue, Luis? De acá para afuera, ¿qué hacemos? ¿Seguimos concientizando? ¿Seguimos machacando sobre el uso de barbijo? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos y ciudadanas para que esto no se siga propagando, más allá de que, como bien dijiste, hace un año que venimos con todo esto?
es que yo insisto que la única herramienta eficaz que tenemos es la prevención. Porque hoy estaba, ustedes seguramente también lo estuvieron comunicando, todos los trámites que se están haciendo desde el hospital para conseguir más respiradores, habilitando más camas, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema? No tenemos más gente. El problema es el recurso humano. Entonces, este ejemplo que lo venimos poniendo desde hace rato ya. En una guerra uno puede comprar aviones, pero si no tiene pilotos, los aviones van a quedar paraditos guardados en el hangar. Y acá lo mismo. Podemos, nos puede llegar una de muchísimos ventiladores, podemos habilitar 500 camas más, pero la enfermería está limitada, los médicos están limitados, las mucamas están limitadas, o sea, todo el personal, lamentablemente eso se suma a que durante todo el año pasado, todo lo que tiene que ver con capacitación, formación de recursos, que era una cosa habitual, también se detuvo. O sea que no hubo capacitación, formación, nos abocamos todos por una parte al aislamiento y por otra parte a el tratamiento. Pero no, hasta se cortó esto de seguir preparando profesionales en diferentes áreas, ¿no?
Tal cual. Tempranito también hablaba con algunos profesionales, hablé con 5 personas esta mañana, de las cuales un par de ellas tuvieron COVID. Y lo que me decían también es que le están poniendo muchísima voluntad, pero por ejemplo, los que tuvieron COVID están teniendo secuelas importantes, entre la baja de defensa, el cansancio físico, las secuelas que les deja el COVID, que me decían, por ejemplo, que les duele mucho el cuerpo y les cuesta sostenerse en pie. Es realmente preocupante. ¿Tenés información sobre si van a llegar refuerzos médicos a nuestra ciudad?
No tengo información de eso, pero pasa que no sé de dónde llegarían, porque nadie
están todos más o menos igual. Claro.
Pero no en Argentina, en el mundo está pasando esto. Entonces me parece que no nos queda otra que seguir evitando cortar de alguna manera la cadena de contagios. No queda otra alternativa, porque formar un personal capacitar una persona, un profesional de cualquiera de las áreas que intervengan, porque uno piensa solamente en los médicos, las enfermeras, pero también están los kinesiólogos, el personal de limpieza, el personal de cocina, o sea, hay toda una logística dentro del área de salud que es tremendamente grande y que todo tiene que funcionar bien, porque si no es imposible que esa maquinaria se mueva. Bueno, donde 1, 2, 5 se contagian, el sistema se resiente de una manera muy muy, muy grande. Y no es fácil conseguir reemplazos, más allá de la parte económica, supongamos que sobrara la plata, que no es así, pero bueno, supongamos que no tuviéramos problema económico en Argentina, con la plata sola no alcanzan. Entonces, por eso digo, no nos queda otra que decir, bueno, tratemos de hacer, fíjate vos qué paradoja, lo más barato, lo más accesible y lo más simple, que es cuidarnos. O sea, no estamos pidiendo ninguna cosa rara, no estamos pidiendo salir a la calle con ningún elemento extraño. Yo en este momento estoy acá en el banco de sangre mirando pasar la gente por la calle y no veo barbijos.
No llevan barbijos.
Parece una cosa de locos.
Sí.
Entonces, digo, evidentemente no llega la información o esto no va a pasar o estamos en esa etapa de negación de decir, bueno, ya está, y si me tengo que enfermar me enfermo y si me tengo que morir me muero. Que es una etapa que dura hasta que arranca el primer pico de fiebre, ¿no?
Tal cual.
Ahí empezamos a negociar con el diablo.
Es así. En las últimas 2 preguntas, Luis, y no te robo más tiempo. Primero, según tu criterio profesional, ¿se han tomado las medidas adecuadas tanto en realidad del COES, de todo el comité, que se han consensuado con las diferentes instituciones, eso por un lado, y por otro lado también estás en el Consejo Deliberante y se está planteando la posibilidad de trabajar esta semana multas muy importantes para quienes lleven adelante actividades nocturnas o fiestas clandestinas? ¿Qué opinión también te merece eso?
En referencia a la primera pregunta, yo creo que se está trabajando bien. Lo que pasa que, insisto, acá, esto es, como dice el viejo refrán, el tango se baila a dos. Acá el sistema de salud puede poner lo que quiera, pero si por el otro lado la población no colabora cuidándose, insisto, no hay ningún sistema que tolere una presión de toda una población enferma. los números nosotros los manejamos siempre con números y estadísticas. Los sistemas sanitarios están pensados para una cantidad X de población enferma o que sea o en capacidad de enfermarse. Cuando se supera, insisto, ningún sistema sanitario del mundo resiste y colapsa. Colapsó Estados Unidos, colapsó China, colapsaron todos. Uh-huh. O sea, esto no se trata ni de primer ni de tercer mundo. Esto es una cosa lógica. Por lo tanto, creo que más allá de que el sistema está haciendo lo que se puede, aprendiendo sobre la marcha, lo que hemos aprendido sobre este bicho en un año, nunca, creo que ninguno lo hubiéramos imaginado. Aparte, tener que ir cambiando sobre la marcha, pensando nuevas estrategias, lo que nos pasó con el plasma es una, uh-huh, una idea de esta. Ahora la posibilidad que tenemos que va a aparecer también esta semana, ya estaríamos teniendo disponible el suero hiperinmune, que me parece una cosa maravillosa, o sea, una herramienta más también muy importante, pero que todo eso no sirve si, insisto, nos sigue superando el número de enfermos. Por lo tanto, volvemos al principio de la prevención. Y en referencia a lo segundo, cuando se planteó esto, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que ya está etapa donde hay que ser mucho más fuerte desde el punto de vista punitivo, uh-huh, y esto de los barbijos, yo creo que hay que acá no entendemos por las buenas, tenemos que entender por las malas.
Tal cual, porque somos hijos del rigor.
Esto es una cuestión de salud pública, entonces en tu casa hace lo que vos quieras, pero cuando ya se trata de una cuestión de salud pública, esto es lo mismo que la alcoholemia. Vos tenés el derecho a tomar todo el alcohol que quieras en tu casa, pero si salís con un auto, a partir de ahí es responsabilidad pública y yo no puedo permitir que vos estés con alcohol en sangre dentro de un auto. Entonces nadie en su sano juicio diría, no, che, ¿cómo vas a multar a alguien que maneje borracho? ¿Y por qué no voy a multar a alguien que ande sin barbijo cuando yo sé que esa persona está poniendo en riesgo todo el sistema sanitario? Entonces yo sería mucho más estricto, no solamente en la fiesta, sino en lo del barbijo, porque es la primera barrera que tenemos. Y evidentemente no entendemos. Decía Maquiavelo, el hombre olvida más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su fortuna. Evidentemente el órgano más sensible que tenemos es el bolsillo. Nos pegan ahí, aprendemos.
Tal cual. Sí, a veces me hiciste acordar cuando se reflexiona sobre, por ejemplo, el tema de los barras bravas en Argentina y se habla de cómo han cambiado los ingleses, ¿no? Que eran bastante bravos, mucho más bravos que los nuestros en algún momento, y lo curaron así, con fuertes multas. El tema de los cuidados vehiculares también con fuertes multas. Entonces, evidentemente somos hijos del rigor y no queda otra. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por siempre estar disponible para Radio Nacional.
Un placer y bueno, esperemos que nos escuchemos entre todos y nos cuidemos entre todos.
Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Ahí estuvo el doctor Luis Castillo, también concejal de nuestra ciudad, responsable de hemoterapia de nuestra ciudad, haciendo un panorama desde su visión profesional y también como funcionario público de nuestra ciudad.